Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía y esto es Herrera en COPE más Sevilla. Les habla Mariani Molina y compartiremos la próxima media hora pues llenita de información, de entretenimiento y de todo aquello que les damos cada día de lunes a viernes a esta hora de la mañana. En primer lugar, como siempre, llega la actualidad informativa de la mano de Manolo Salvador.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Manolo?
Hola, Mariani, muy buenas.
10 de enero ya.
10 de enero y poco a poco
vamos ya echándome fuera.
Hemos echado un tercio fuera, efectivamente.
Qué barbaridad.
Bueno, repasamos la actualidad que hoy pasa sobre todo por la detención por la Guardia Civil de la madre biológica de la bebé recién nacida que fue encontrada en un contenedor en Los Palacios el pasado día 19 de noviembre. Según confirma la Guardia Civil, la madre ha sido detenida y sometida a pruebas de ADN y está acusada de un posible delito de homicidio en grado de tentativa. La detención ha sido fruto del trabajo de agentes tanto uniformados como de paisano desde el día que ocurrieron los hechos hasta que se ha conseguido detener a esta mujer en un domicilio de la misma localidad de Los Palacios. Fue ayer por la tarde. Desde entonces está custodiada en las instalaciones centrales de la Guardia Civil aquí en Sevilla, a la espera de pasar a disposición judicial, lo que se puede producir, salvo retrasos, el próximo viernes. Recordamos que la niña, pues bueno, la rescataron de un contenedor, estuvo ingresada en el hospital de Valme y después ha sido dada en preadopción a una familia y con ella se encuentra en estos momentos. Veremos qué es lo que ocurre con esta mujer, supuestamente su madre biológica, en los próximos días. Más cosas. La negociación de los presupuestos en Sevilla capital ha abierto una brecha muy importante entre los dos componentes del grupo municipal de Podemos Izquierda Unida. Esta última formación se ha desvinculado de cualquier posible apoyo a los presupuestos presentados por el alcalde José Luis Sanz y ha tachado de incompatible negociar enmiendas parciales como ha propuesto la portavoz del grupo, Susana Hornillos, de Podemos, que ayer pues justamente nos lo decía aquí en la cadena COPE. También quiero contar a los oyentes que la promotora de Altadis está barajando una opción de pasarela distinta y al parecer más simple tras el no de Patrimonio al primer trazado diseñado en diagonal que consideraba que suponía una alteración en la percepción histórica del Palacio de San Telmo desde el río. Esta pasarela está destinada a unir el nuevo futuro Altadis con la otra orilla del Guadalquivir aquí en la ciudad. Y bueno, lo más importante es eso. Para concluir, te cuento que las nubes están ya marchando de Sevilla y con ello la temperatura sube. La máxima de hoy va a llegar hasta los 17 grados. La estabilidad se va a extender en los próximos días, incluido el fin de semana. Eso sí, las madrugadas irán siendo frías, con mínimas de entre 4 grados la próxima madrugada y 7 la siguiente.
Bueno, pues nada, se van las lluvias. De momento parece que podrían volver la semana que viene.
Ojalá que sea así.
Ojalá sea así. Y, hombre, yo te digo una cosa, ya que no está lloviendo, porque tampoco haga frío, ¿eh?
Es que es diciembre, Mariani.
Ya, no, estamos en enero.
Si
ya
hace calor, perdón, enero, efectivamente. Invierno, no, quería decir.
Bueno, pero que
si
no.
Si ahora no hace frío, ¿qué va a pasar en verano?
Que no es necesario el frío, que no es necesario.
El verano va a ser muy duro. Aprovecha.
No, claro, sí, ese es el problema. Tan malo es el frío como el calor, ¿no? Nosotros es que vivimos en un sitio de extremos.
Esto es un frío muy asumible, ¿eh?
Bueno, oh, tú porque eres del Bierzo y eres un chicarrón fornido y esas cosas, pero...
Error. Yo no soy del Bierzo.
Ah, ¿no? ¿De dónde era?
De Bavia.
Ay, de Bavia, esa. No, ay, que me hago unos líos. No, no,
no, no, no,
no,
no, no, no, no, no. Es fácil de recordar.
Bavia sí, porque estamos todos allí.
Ojalá.
Bueno, pues Manolo, gracias.
Bueno, mi niña, hasta mañana.
2:20 de la tarde, informativos en COPE más Sevilla.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Mira que no nos gusta contarles a ustedes una y otra vez la misma noticia, eso es señal que las cosas no se arreglan. Pero ya les contábamos el mes pasado, incluso el anterior, que los vecinos de Felipe II eran otros de los vecinos afectados por los cortes de luz. Esto ya no es solamente patrimonio exclusivo de zonas que están en riesgo de exclusión social debido pues a esas plantaciones de marihuana que existen en determinados barrios de nuestra ciudad, que no se paga la luz tampoco, en fin. Pero en Felipe II esas cosas, de momento, no ocurren. Entonces, ¿por qué esos cortes de luz? Bueno, pues lo tocábamos hace ya un par de meses con una de las vecinas afectadas y Endesa respondía y admitía que efectivamente pues había en principio instalaciones obsoletas que iba a ir reformando poco a poco. Pero miren, de nuevo con el frío han vuelto los cortes de luz a Felipe II y de hecho nos consta, la tenemos aquí delante, que se ha presentado ya a la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía una reclamación por parte de varias comunidades de vecinos. Nos acompaña Antonio González, presidente de la Asociación de Vecinos de Felipe II, al que ya saludamos. Señor González, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Pues muy bien, encantado de hablar contigo.
Pues igualmente, aunque no estoy encantada, lógicamente, de tocar este tema, porque a mí lo que me gustaría es entrevistarles para decirles aquello de, o para que me contaran aquello de, tenemos solución al problema. ¿Desde cuándo se están produciendo nuevamente los cortes de luz?
Bueno, ya indicábamos en la entrevista anterior, que fue, creo recordar, mitad del mes pasado, que se producían estos cortes. Quería puntualizarte, Eugenia, que no solamente es Felipe II, es Felipe II prioritariamente, ajá, desde los números 13 a 21, pero también afecta a la calle Diego. Es una manzana formada por Felipe II, Gaspar Alonso, Diego de la Barrera y en menor medida Porvenir. Y afecta principalmente a los números 13 a 21 de Felipe II y también en algún local comercial de Diego de la Barrera. Estos cortes de suministro se han producido o se vienen produciendo normalmente en verano, en fechas de junio y julio, prioritariamente, claro, y se ha producido ahora en invierno, en diciembre y en estos días de enero.
Entiendo que ustedes han vuelto a presentar las reclamaciones pertinentes, pero lo único que saben es que les indican que llamen a un número de teléfono y ahí pues que cuenten lo que les pasa, ¿no?
Sí, como bien decía, nosotros entendemos que la responsabilidad evidentemente es de Endesa, de la entidad distribuidora de la red de suministro eléctrico, pero también es responsable, en este caso, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Industria, Energía y Minas, que es garante de que se suministren condiciones de calidad y buen servicio. Entonces nosotros remitimos, bueno, primero, sí, la Asociación de Vecinos, Asociación de Vecinos Nuevo Porvenir, con fecha 20 de diciembre, a las 12:23 horas, remitimos un escrito a la Secretaría General de Energía, en este caso a don Manuel Larraza Rodríguez. Y al mismo tiempo la comunidad de propietarios de 17, 19 y 21 de Felipe II también remitió a esta Consejería de Industria un escrito con todas las con fechas de 22 de diciembre, perdón, sí, indicando pues todos los cortes y todas las afecciones que se estaban produciendo como consecuencia de las averías dilatadas y continuas que se estaban produciendo, ¿no?
Entiendo que no han recibido todavía respuesta por parte de la consejería.
Desgraciadamente no hemos recibido absolutamente ninguna comunicación por parte de esta consejería.
Y de Endesa tampoco, claro.
Y de Endesa tampoco. De Endesa además es irrisorio, da muchas veces pena decirlo porque los argumentos son que no tienen sustento alguno, ¿no? Porque se basan de que es un problema de un fusible, ¿no? ¿Ve usted? Un fusible, y además si es de un fusible, pues será como consecuencia de algo. Lo que no puede ser es que estemos o que estén los vecinos durante meses sufriendo este corte de suministro. No tiene sentido alguno. Y yo creo que es de dominio público el por qué se están produciendo estas averías, que no solamente por lo que he leído, se está produciendo por parte de esta distribuidora y no solamente en nuestra comunidad autónoma de Andalucía, sino también en otras comunidades, ¿no?, como Cataluña y Canarias. Y creo que el porqué de la cuestión es la falta de inversiones. Hay una red una red totalmente obsoleta, sobre todo de baja tensión, y no hay inversiones para subsanar esto, ¿no?
Nosotros nos hemos puesto en contacto, como venimos haciendo habitualmente, y este programa, cada vez que se plantea un problema vecinal, vamos a las dos partes, lógicamente, ¿no? Y le tengo que informar que, de momento, no hay información, que los técnicos iban a mirar qué es lo que ha pasado y que más tarde, en cuanto tengan los datos, nos lo darán. Pero que a esta hora, a las 12:41, de momento no hay una información oficial por parte de Endesa, salvo la que acabo de comunicar, que los técnicos iban a mirar nuevamente qué es lo que estaba pasando y que en cuanto supieran lo que pasaba, nos lo comunicarían. Hasta ahí puedo leer porque es la información que tenemos, ¿no? Endesa se ha comprometido a informarnos, pero de momento no tenemos nada.
Hombre, esta información que me traslada carece de sentido, ¿no? Pues, si fuera una cosa puntual, pues cabría sopesarla. Pero si esto se está produciendo de los meses de junio, y ya le digo, de manera, las interrupciones son continuas, porque son varios días o muchos días de junio y muchos días de julio, así como han sido muchos días de diciembre. Y no, estas interrupciones además son dilatadas en el tiempo, y que se llevan horas con el corte de suministro interrumpido que desde el mes de junio, es decir, que han transcurrido más de 6 meses, 7 meses, que los técnicos todavía no sepan cuál es la causa de la avería, la verdad que
no se sostiene.
No sorprende y no tiene sentido. No,
no se sostiene. No. Está claro que a mayor consumo, como es normal en las olas de calor y en las olas de frío, es cuando se produce este problema. Sin entender, pues digo sin entender de todo el tema eléctrico, está meridianamente claro, a salvo de lo que nos vayan a contar los técnicos de Endesa, que es, como usted bien dice, es un problema de falta de inversión en infraestructuras, ¿no? Hay que invertir más y bueno, pues hace escasamente una hora nos hemos enterado que en Torreblanca ha salido ardiendo otro, no me sale ahora el nombre, ¿cómo se llaman? ¿Dónde están todos los cables ahora mismo? No me sale.
Transformador.
Eso, ¿no? Es, un transformador, caramba, que no me salía el nombre. Pues hace nada, un par de horas ha salido ardiendo. Quiere decir que no sé, que esto es un problema de verdad.
Pero es muy grave, Eugenia, porque aquí se está produciendo una vulneración de derechos, ¿no?
Es correcto.
En primer lugar, hay afectadas personas, y aparte hay afectados en seres, ¿no? Y sobre todo, dentro de las personas, con mayor incidencia, personas mayores, ¿no? Uh-huh. Personas electrodependientes, personas con movilidad reducida. En relación a los enseres, bueno, problemas de calefacción, problemas de electrodomésticos, negocios, incluso en estos días que se están preparando algunos chicos los exámenes de enero sin poder acceder a sus estudios para presentarse con un cierto nivel a los exámenes. Es que es increíble. Es que no tiene sentido alguno. Y aquí una vulneración de una serie de legislaciones que nos sorprende que el organismo competente en velar porque se produzca un suministro de calidad, que es en este caso, como decíamos anteriormente, la Consejería de Industria, Energía y Minas, pues parece que mira para otro lado, ¿no? Porque aquí hay un contrato de suministro que regula a las partes, que se está vulnerando. Existen una serie de leyes, por ejemplo, o normativas, como es el caso de la Ley 24/2013 y el Real Decreto 19/1955-2000 sobre suministros esenciales, que se están vulnerando determinados artículos de estas normativas. Uh-huh. Y es la administración, en este caso autonómica, la que tiene que velar por ese cumplimiento. Y no se está haciendo. Y como decíamos al inicio de esta entrevista, es que además ni contesta. Han transcurrido 3 semanas de estos dos escritos, de la comunidad de propietarios y por parte de la propia asociación de vecinos. Y no hay respuesta. Es muy lamentable.
Muy lamentable, sin duda alguna. Tengo una curiosidad. ¿Ustedes en su factura de la luz no les descuentan como, por ejemplo, cuando existe una falta de servicio en Internet, pues no les cobran los días que han tenido ustedes o las horas que hayan tenido ustedes sin Internet? ¿En el caso del recibo de la luz ocurre lo mismo o ustedes están pagando su recibo habitualmente como suelen pagarlo cuando no tienen cortes de luz?
Mira, no te puedo responder con rotundidad a la pregunta que me planteas. Lo desconozco. Pienso que no. Pero como no soy de las personas afectadas y las conversaciones que hemos tenido con los vecinos, pues la verdad que no ha surgido este tema, no te puedo decir con rotundidad si se hace o no. Me da la sensación que no, pero no te puedo responder con seguridad.
En cualquier caso, la cuestión, el silencio administrativo es de verdad execrable. Así que estaremos pendientes, naturalmente, de esto. Antonio, ya sabe que estamos siguiendo el caso desde que ustedes se pusieron en contacto con nosotros y cuantas veces necesiten hacerlo, pues aquí vamos a estar. Y vamos a esperar la respuesta de Endesa, que llegará, pero lo que no sabemos es si les convencerá o no les convencerá. Así que muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros por el interés de los problemas que estamos sufriendo aquí en el barrio. Muchísimas gracias de nuevo.
Para eso estamos. Gracias. Un saludo.
Un saludo.
Herrera en Cope Más, Sevilla, con Mariani Molina.
¿Buscas una clínica dental de confianza? En MB Dental llevamos más de 10 años siendo clínica dental de referencia en Sevilla. Realizamos tratamientos de ortodoncia, restauradores y estéticos para que recuperes tu sonrisa con seguridad. Ponte ahora en las mejores manos y vuelve a lucir una boca sana y radiante, como ya han hecho más de 8.000 pacientes. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres. 954-414921. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar. Hay muchas cosas que comentar, lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Might seem crazy what I'm about to say.
Bueno, vamos a contarles ahora una noticia algo más agradable, bueno, bastante más agradable, y es que el Ayuntamiento de Sevilla y la Asociación Frozen España han firmado un acuerdo de colaboración para la celebración de la primera feria internacional Frozen and Fresh Market por parte del Ayuntamiento. Pues ha estado presente la delegada de turismo, Angie Moreno, y por parte de la Asociación Frozen España, su presidente, Simón Raúl Moreno. Los días 30 y 31 en Fibes vamos a celebrar, vamos a poder disfrutar de esta feria. Pero claro, cuando digo vamos, a mí lo que me gustaría es que nos contaran exactamente a quién va dirigida esta feria, si son a las personas que intervienen en el sector, estamos hablando de productos congelados y tal, o también los sevillanos podemos disfrutar y podemos beneficiarnos de esta feria. Está con nosotros Angie Moreno, delegada de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla. Señora Moreno, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias.
Bueno, vamos a ponernos un poco en situación. Ustedes han firmado en colaboración con Frozen España la celebración de esta primera feria internacional que se llama Frozen and Fresh Market. Se va a celebrar los días 30 y 31 en Fibes. ¿Y qué nos vamos a encontrar allí?
Bueno, pues se trata de una feria de un mercado nacional e internacional de alimentos, como bien habéis indicado, de temperatura controlada, en el que van a participar pues todos los agentes implicados realmente en la cadena alimentaria, desde el productor, pasando por fabricantes, por distribuidores y llegando hasta el consumidor final, tanto hostelería como particulares. Vale, de hecho, va a estar abierto al público, va a haber también espacios de show cooking, donde estará destinado lógicamente a la hostelería también, y elaborando platos con productos congelados y refrigerados.
Eso nos gusta mucho. El show cooking nos encanta.
Exacto, es algo muy atractivo, que está muy muy en la onda, y bueno, pues realmente estamos hablando de una feria de gran calado, que va a tener un gran impacto sobre la ciudad. estamos hablando de empresas que van a participar, que tienen más de 7.000 millones de facturación en España, que respecto a puestos de trabajo son más de 8.500, y que se van a realizar, como bien indica, los días 30 y 31 de enero, que también recalcar que se realizan los meses de menor actividad del Palacio de Congresos, por lo que también tiene una gran importancia para nosotros.
Uh-huh. Hay que destacar que Frozen es una empresa sevillana, con sede aquí en Sevilla, una empresa además bastante importante, ¿no, delegada?
Así es, tiene su sede en Sevilla, representa a más de 160 empresas, tanto fabricantes como distribuidores del congelado, y realmente tiene un 70% que son empresas andaluzas y un 30% aproximadamente sevillanas.
Uh-huh. ¿Se sabe ya el número de stands y el número de empresas que van a concurrir a esta primera feria?
No, aún siguen entrando participantes, así que tanto este número como el impacto real que causará sobre la ciudad, sí tenemos que esperar un poquito más para dar cifras.
Uh-huh. Delegada, una pregunta, porque a mí me ha llamado mucho la atención. El convenio se ha firmado recientemente, ¿no?
Exacto. O sea, el convenio... Nos comprometemos a realizar esta feria durante 4 años. Va a ser prorrogable, lógicamente, para que tenga continuidad y que siga creciendo. Todo hay que empezarlo. Esta será una primera edición, pero, por supuesto, mirando hacia un futuro y que no tenemos la más mínima duda de que va a ir creciendo a lo largo de los años, seguro.
O sea que se está trabajando a marchas forzadas desde la firma de este convenio hasta los días de celebración de la feria, que están a la vuelta de la esquina.
A 20 días, exacto, así es.
Vaya. Bueno, pues la verdad es que nos parece muy interesante y además aquí en Sevilla nos encanta todo lo que sea una feria de muestras, nos encanta. Como usted bien ha dicho, y era una de las curiosidades más importantes que teníamos, es que va dirigido no solo al sector, sino también a nosotros, los particulares.
Exacto, así es, que podamos disfrutar y como indicábamos que se haga partícipe de una asociación que es sevillana, con su sede en Sevilla, y que podamos seguir creando ferias que tengan, lógicamente, ese tejido empresarial sevillano, ¿no? Que se hagan muy nuestras también y que tengan su gran continuidad aquí en el Palacio de Congreso.
Hombre, está claro que las ferias de muestra que se están celebrando en Sevilla están dando unos resultados magníficos para el sector y para la ciudad.
Exacto. Estamos en una situación, estamos demostrando que somos capaces de organizar todo tipo de eventos, de ferias, de congresos. Sevilla está capacitada para todo, de todo calado, tanto nacional como internacional, y estamos en una gran situación que tenemos que seguir aprovechando, lógicamente.
Uh-huh. La feria va a durar solo 2 días, 30 y 31. Es porque es el primer año y vamos a ver qué pasa, y hay intención, si va bien, de prorrogar más días, o porque entienden ustedes que tiene que ser nada más que 2 días.
Bueno, eso es algo que se propone así desde el principio, ¿vale? Realmente sí tenemos que ir viendo cómo van. Lógicamente se espera que siga creciendo. No sé si será aconsejable o no que se aumente el número de días, pero bueno, es algo que tenemos todo el año para ir dándole forma hacia el año que viene, como vamos a hacer, vamos a probar este año, que es su primera vez, que vamos de estreno, y vamos a seguir dándole forma para que el año que viene sea mucho más potente.
Pues vamos a ir informando, naturalmente nos encantará además contarles a nuestros oyentes qué es lo que ocurre desde allí, porque siendo la primera, pues uno siente un poco como esa sensación de estar creando algo que puede llegar a ser, por supuesto, importantísimo para el sector, pero también para la ciudad, ¿no?
Así es. Tenemos que aprovechar este tipo de iniciativas, esta feria tan importante, hacerla muy nuestra, como he dicho, muy de Sevilla, con esta marca tan propia, y verla crecer, claro. Uh-huh. Que sí.
Delegada, mire, aprovechando que Pisuerga pasa por Valladolid, que la tengo aquí ahora mismo, teniendo en cuenta que Sevilla está muy de moda, estamos hemos tenido un año 2023 maravilloso, de celebraciones de todo tipo. ¿Cómo se presenta el 2024 en cuanto a lo que depende de su delegación? Que vaya si es importante.
Exacto. Bueno, pues sí, la verdad es que el sector es muy positivo de cara a este año 2024. 2023 se ha cerrado con una cifra récord. Hemos superado las cifras de 2019 de prepandemia en todos los sentidos. En el Palacio de Congresos y Exposiciones también se han superado. Han pasado casi 1 millón de personas por FIBES. ha tenido un impacto económico de 250 millones de euros sobre la ciudad de Sevilla, una gran facturación para el Palacio de Congresos y, como digo, el sector está muy, muy, muy positivo, sobre todo este 2024. Así que vamos a aprovecharlo, vamos a seguir captando, estamos trabajando en la creación de nuevas ferias también para el Palacio de Congresos. Y bueno, pues abiertos a captar, sobre todo en todo este tema de ferias y de congresos que repercutan en la ciudad. Eso sí que hacemos mucho hincapié. Tenemos que conseguir que todos estos congresos y todas estas ferias, que la gente de verdad viva Sevilla, que conozca Sevilla, para que después vuelvan con su familia, vuelvan a visitarla y vuelvan en otro ambiente. Uh-huh. Es muy importante.
¿Y alguna cosita que todavía no se haya contado y que sea de extrema generosidad para contarnos, que ya se pueda contar?
Bueno, estamos trabajando en una feria muy, muy, muy importante que en muy poquitos días creo que vamos a poder dar noticias. Una feria que va a tener una gran repercusión también para el Palacio de Congreso y para toda la ciudad.
Ay, por favor, me está dejando con los dientes largos, delegada.
Falta muy poquito.
¿De qué sector? ¿De qué sector?
No me puedo adelantar en eso. También es verdad que vamos a dar muchas noticias a lo largo de Fitur, que como sabéis es muy importante este año para la ciudad de Sevilla, con este stand propio que tanto se ha peleado aquí en la ciudad, uh-huh. que tanto ha reivindicado el sector y que por fin este año vamos a tener. Uh-huh. Y es verdad que vamos a dar muchas noticias muy buenas para toda la ciudad.
Bueno, pues a ver si se lo vamos contando en COPE.
Seguro que sí.
A nosotros nos encanta ser los primeros, ya sabe, porque que nos gusta también cuidar a nuestra audiencia y darles cosas y llegar los primeros a los sitios. Y claro, yo estoy aquí pinchando, pero la delegada es más dura que el carbón, ¿eh?
Iremos dando pinceladas, claro que sí.
Bueno, pues esa es la historia. Fitur está a la vuelta de la esquina. Exacto. Sevilla por primera vez va a tener ese stand donde va a presentar, me imagino que, verdaderas maravillas, porque en esta ciudad
va a haber muchas presentaciones, van a tener cabida todo el tejido de aquí del sector del turismo de Sevilla, para que tengan su espacio también, para que puedan presentar sus proyectos. Va a ser muy, muy potente, va a ser una feria muy potente.
Pues también se lo contaremos desde COPE Sevilla. Angie Moreno, delegada de Turismo del Ayuntamiento Hispalense, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchísimas seguiremos hablando las próximas semanas.
Estupendo. Claro que sí, seguro que sí. Muchas
un saludo.
Sin perdonar,
la aventura de la vida está a puntito de empezar, papá, papá, está a puntito de empezar. No me da miedo volver a empezar las veces que hagan falta. Lo que da miedo ya es quedarme donde sé que muero cada día que pasa. Aunque la vida hoy no venga a recogerme, yo saldré a buscarla, papá, papá. Pero yo saldré a buscarla, papá, papá.
Qué bonito. A mí, verán ustedes que he ido a buscar y arañar alguna exclusiva. Qué dura es la delegada, qué dura es la delegada. Bueno, pues estaremos muy pendientes en las próximas semanas a ver qué es lo que tienen que contarnos, porque es verdad que desde la Delegación de Turismo en estas próximas semanas se va a mover muchísimo todo lo que tenga que ver con nuestra ciudad. Bueno, pues nos quedan pocos segundos para llegar a la una de la tarde. Llega el informativo y a ustedes les espero mañana en una nueva edición de Herrera en COPE más Sevilla. Sean felices.
Herrera en COPE más Sevilla con Mariani Molina.